Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 22 de marzo, Día Mundial del Agua.
¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Ay, como el agua!
Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga agua potable. Sin embargo, a pesar de que el acceso al agua potable está reconocido como uno de los derechos humanos esenciales, fíjense, más de 2.000 millones de personas en diversos puntos del planeta no tienen los servicios mínimos de acceso a ese agua, al agua que se puede beber. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños, que por cierto podemos presumir de tener un agua estupenda, ¿qué hacen ellos para consumirlo de una manera responsable?
Pues yo tengo una especie de medidor de tiempo en la bañera, que le damos una vueltita a un rollo de arena, y es justo la dosis justa para ducharse, y lo utilizamos en casa.
Bueno, luego escuchamos el resto de respuestas que nos han dado ustedes. Todos sabemos que el agua, como la energía, ni se crea ni se destruye. Siempre hay la misma cantidad en el planeta y siempre es la misma desde el principio de los tiempos, que se evapora o se licua. Sin embargo, la acción del hombre, que desvía ríos, crea presas, construye pantanos y que la contamina, tiene mucho que ver con el reparto desigual y también tiene mucho que ver con la falta de agua en determinadas zonas, el cambio climático. Precisamente hoy los estudiantes volverán a movilizarse, como hicieron la semana pasada, para pedir que se tomen medidas para frenarlo. Hablaremos con ellos esta mañana. Son las voces de un grupo de vecinos de Vallecas que han creado una ópera crítica e itinerante. Han cogido letras de canciones muy conocidas y les han dado un toque lírico, como este "Va a estallar el obús", que seguramente habrán reconocido ustedes, exitazo de obús allá por los años 80. En un ratito nos van a contar más cosas sobre esta idea tan original.
Este, mi casa. Teléfono.
Bueno, ¿y qué saben ustedes de las estrellas? ¿Se han preguntado alguna vez qué es el cinturón de Orión? ¿O no tienen ni idea, como Juan Pablo Colmenarejo? ¿Dónde está la constelación de Géminis? ¿Conocen las causas por las que se forman, por ejemplo, las auroras boreales? Bueno, pues hoy en nuestro ratito de oyentes nos van a acompañar dos expertos en astronomía para que ustedes les pregunten todo lo que siempre quisieron saber sobre el cielo.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117 en nuestro WhatsApp para que pregunten o para que nos cuenten sus experiencias si son ustedes de los que saben y gustan de mirar al cielo. Ya saben que pueden mandarnos sus mensajes escritos o de voz. Bueno, y el miércoles pasado, como para que alguien no se hubiera enterado, se celebró el Día de la Felicidad. Y hoy nos hemos encontrado con un nuevo concepto, el de japicracia, o lo que es lo mismo, la dictadura de la felicidad. ¿Por qué estamos obligados a ser felices? Bueno, nos lo va a explicar en su sección No Estamos Locos, el doctor Poveda de Agustín. Además, visitaremos IFEMA con nuestra unidad móvil, porque allí se está celebrando la feria más esperada por los dueños de mascotas o quienes aspiran a serlo. Como cada viernes, tendremos también nuestras secciones habituales, cosas de casa. Hoy hablaremos del nuevo decreto del alquiler y de cómo nos va a afectar. En A Su Manera, Belén Almonacid nos pondrá diferentes versiones de un tema muy conocido que hizo popular el grupo Fiordaliso allá por los años 80. Clara Esteban llegará con su Clara Agenda para el fin de semana y Antonio Martín Beaumont, Daniel Ramírez y Maite Alcaraz le darán un buen repaso a la actualidad más social en nuestra tertulia de mediodía.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol. Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol, agua que no llueve, agua que llovió y no vuelve, agua que me calma, agua que mi mal espanta, deja que se quede, deja que mi hogar prospere, cuando el árbol bebe, lo mismo bebo yo, agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol, agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo, agua que llora el sol, agua que no puede convencer.
Bueno, un viernes más la juventud europea se va a manifestar pidiendo una solución contra el cambio climático. El movimiento iniciado por la activista sueca Greta Thunberg sigue creciendo y en Madrid Fridays for Future ha organizado un paseo por el clima que parte a las 6 de la tarde de la Puerta del Sol y en el que los participantes van a vestir de negro y con mascarillas anticontaminación. Alejandro Martínez es portavoz precisamente de este movimiento de Fridays for Future Madrid. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días.
Así que hoy vestidos de negro y con mascarillas.
Sí, la protesta se va a extender a lo largo de 12 horas, ya ha empezado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero esperamos que sea a las 6 de la tarde el momento de máxima afluencia. Y lo que buscamos con esto es visibilizar, que la gente tenga una imagen de cuál va a ser, cómo va a ser nuestras ciudades en el futuro si no luchamos contra la polución, ya que la mayoría de la población vivimos en grandes ciudades y nuestra salud está muy amenazada por la contaminación del aire.
El pasado viernes ya salisteis a la calle. ¿Qué tal funcionó?
Superó todas las expectativas que teníamos. No esperábamos que hubiese tanta gente. Fuimos unos 10.000 personas en Madrid y casi 50.000 en toda España.
Alejandro, ¿quiénes formasteis este movimiento? ¿Cómo surgió el Fridays for Future?
Empezó a través de Greta Thunberg, que es una chica sueca que empezó a manifestarse en agosto del año pasado todos los días en frente del Parlamento sueco, en Estocolmo. Y poco a poco más gente empezó a unirse y el movimiento se expandió por toda Europa. En España empezamos un poco más tarde, pero llevamos desde finales de febrero movilizándonos. La primera sentada que hicimos fue el 1 de marzo, en frente del Congreso. El siguiente viernes descansamos porque era la huelga feminista y no queríamos tampoco dividir la lucha. Y ya el viernes pasado fue la gran concentración que hicimos.
Alejandro, pedir que se luche contra el cambio climático, hombre, pues es algo que podemos hacer todos, pero supongo que vosotros tendréis alguna idea de qué es lo que pueden hacer los organismos oficiales. Ya nos decías que ya habéis hecho una sentada frente al Congreso de los Diputados, supongo que porque esperáis que se tomen una serie de medidas concretas, que me gustaría saber cuáles son.
No estamos demandando medidas concretas, ya que no consideramos que seamos los jóvenes y los estudiantes quienes estemos en la mejor posición para negociar con los políticos cuáles son las medidas y las leyes que deben de aplicarse. Lo que estamos haciendo nosotros es repetir lo que los científicos llevan décadas diciendo y queremos que sea con ellos, con quienes se sienten a hablar, porque ellos llevan muchísimos años proponiendo soluciones. El problema es que pese al abrumador consenso que hay en el mundo científico sobre este problema, en el mundo político sigue imperando el negacionismo. Entonces lo que les pedimos es que a todos los niveles institucionales se declare el estado de emergencia climática, que empiecen a cumplir con el Acuerdo de París, que es algo a lo que ya se han comprometido, y que el Acuerdo de París sea solo un primer paso, porque hacen falta medidas mucho más ambiciosas. Pero estamos ante una situación que no tiene precedentes en la historia de la humanidad y las medidas tampoco tienen precedentes.
Claro, aquí el problema, Alejandro, es que países tan grandes y con tan potentes como pueden ser China o Estados Unidos, donde el otro día, ya lo contábamos en este programa, Donald Trump, finalmente presionado, ha creado una comisión para ver cómo se afronta el cambio climático y ha puesto al frente de esa comisión al negacionista más grande que tiene todo el país. Incluso los negacionistas creen que es un radical. Claro, si dos países como Estados Unidos y China no ponen su granito o granazo de arena, mal lo llevamos, ¿no?
Exactamente, pero no podemos, o sea, al final estas decisiones políticas son temporales. En 2 años puede cambiar radicalmente la situación. No podemos quedarnos quietos el resto de países porque ellos dos no estén actuando. Hay muchos países que están haciendo muchísimo por luchar contra el cambio climático. Uno de ellos es Costa Rica, que es un país muy, muy pequeño,
sí,
pero que está en este momento basando su economía en la sostenibilidad.
Sí, es verdad.
Y le está reportando muchos beneficios al país.
Sí.
Y es un ejemplo para el resto del mundo de cómo se puede combatir y luchar contra el cambio climático y a la vez obtener beneficios.
Bueno, ¿qué os parecen medidas que se están tomando a nivel muy pequeño, si miramos lo grande que es el planeta, como por ejemplo Madrid Central en Madrid?
Creo que Madrid Central ha sido también un buen primer paso, pero si seguimos contaminando el aire, o sea, son medidas para luchar contra la contaminación que ya hay, pero no la están evitando totalmente. Pues mientras sigamos dependiendo de los combustibles fósiles, la contaminación no va a desaparecer. Estamos mejorando un poco el aire. Bueno, más que mejorándolo, estamos dejando de empeorarlo tanto, pero la contaminación se sigue produciendo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hoy a las 6 de la tarde parte de la Puerta del Sol este paseo por el clima que han organizado los más jóvenes, los estudiantes, que en este caso os estáis convirtiendo en todo un ejemplo. Nos podemos unir cualquiera, ¿no?
Exactamente, ya hay muchos colectivos que se han unido de gente de la tercera edad. También se ha creado un grupo de madres por el clima que van con sus hijos más pequeños. Cuando hablamos de la generación, a lo que nos referimos es que siempre cuando se hablaba de cambio climático, los mensajes no iban dirigidos a nosotros, iban dirigidos a la generación anterior. Y siempre veíamos el mensaje de cuál va a ser el planeta que vais a dejar a vuestros hijos. Sin embargo, para nosotros ese mensaje ya no sirve. Es el planeta que vamos a tener nosotros, es nuestro futuro.
Bueno, si ustedes quieren unirse a esta concentración, ya saben, si pueden ir vestidos de negro y con mascarillas, pues mejor que mejor, porque se conseguirá visualizar los objetivos que persigue este movimiento, Fridays for Future. Madrid, por cierto, ¿vais a seguir haciéndolo los próximos viernes?
Sí, nuestra intención es seguir movilizándonos todos los viernes hasta que haya acción política y se empiece a luchar y se encare el problema del cambio climático.
Pues sospecho, por desgracia, Alejandro, que os quedan muchos viernes por delante para seguir manifestando. En fin, que ahí nos vemos esta tarde en la Puerta del Sol a las 6:00. Alejandro Martínez, portavoz de Fridays for Future Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y suerte.
Gracias a vosotros.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población.
No dejar a nadie atrás, ese es el lema este año del Día Mundial del Agua que estamos celebrando. Evidentemente, tomar medidas para que el agua potable llegue a todo el mundo, les recuerdo que hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso a ella, es cuestión de las grandes instituciones, de los grandes organismos, de los gobiernos, de los países. Pero todos y cada uno de nosotros podemos hacer también algo para contribuir a que haya más agua para todos. ¿Somos conscientes de esta responsabilidad? ¿Hacemos algo para conservarla? ¿Somos ahorradores o derrochadores? Hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué hacen ellos para ahorrar en agua.
Pues a ver, lo primero, intento lavarme el pelo menos porque al final se gasta bastante agua, intento lavármelo 2 veces por semana y así 2 por 1 haces que tu pelo pues se acostumbre a ello y no se te ensucia tanto. Al lavarme los dientes, igualmente, cuando no dejo correr el agua, sino que lo apago y me lavo los dientes. Y ahora mismo no se me ocurre nada más.
Pues es una lucha, una pelea diaria para conseguir que ahorren agua, pero no hay manera. Es que es igual que la luz, siempre tiene que dejarse saludada por toda la casa. Es una pelea, vamos, el día a día.
Cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes. Y sobre todo eso. Y no desperdiciar mucho el agua cuando nos duchamos y cosas así.
Bueno, la cisterna, ¿no? Llenar la cisterna a la mitad. Eso sí que lo suelo hacer yo, meter una botellita dentro. Y bueno, sí, siempre cerrar los grifos, tener controlado los grifos, es eso.
¿Cómo se podría ahorrar agua? Bueno, cambiando el tema de las duchas de la presión. Ahora hay muchas técnicas para ahorrar agua en ese sentido, el cambiar las... Sobre todo tecnología. Lo que es el mundo, el futuro es la tecnología. Por lo tanto, la mejor manera de ahorrar agua es aplicando las nuevas tecnologías a los sistemas de ahora.
Pues por ejemplo, para ahorrar agua, lo que hago es, cuando me estoy lavando los dientes, cerrar el grifo, o cuando estoy lavando los platos, pues primero los enjabono y después ya vuelvo a abrir el grifo también. Creo que son cosas básicas para ahorrar agua.
Yo personalmente lo que hago es, tengo un cubo en el baño y el agua, es decir, el agua que se usa en calentar el agua en sí, pues la utilizo para como cisterna, por así decirlo, y luego también paro el grifo cuando me estoy enjabonando, que es agua que se pierde y no es necesario. Pues esos son uno de los dos, bueno, esos son dos de las cosas que hago para ahorrar agua.
Pues yo tengo una especie de medidor de tiempo en la bañera, que le damos una vueltita a un rollo de arena, y es justo la dosis justa para ducharse, y lo utilizamos en casa.
¿Y cuando alguien se pasa?
Pues la conciencia no queda bien, ves aquello y madre mía, ¿esto qué es? Me he pasado, pues ya está, para tenerlo en cuenta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
Agua soy y agua bebo. Agua, agua que cae del cielo. Agua soy que empapa el suelo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Comienzo. 1, 2 y...
A unos 300 kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Con cañones de cubos y barreños, en Vallecas pegamos nuestros sueños. A unos 300...
Bueno, pues esto que están escuchando es la primera ópera colaborativa del distrito de Vallecas. ¿No suena mal? Su título, Cópera, y hay que reconocer que los vecinos lo han dado todo, los vecinos y los artistas que se han implicado en un proyecto que nos va a llevar directamente al año 2054, a una Vallecas que se ha convertido, miren ustedes que estamos con lo del Día del Agua, bueno, en puerto de mar. Y es que con esto del cambio climático, pues media Europa se supone que en esa época estará prácticamente sumergida. María Dilemas es miembro del colectivo Inzopress y forma parte del equipo artístico de Cópera. María, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues bien, estábamos aquí escuchando. Oye, que suena muy bien, ¿eh?
Suena perfecto, son espectaculares.
Bueno, hay que decir, María, que estas voces no son de profesionales, son de vecinos de Vallecas.
Son de vecinos de Vallecas que se animaron a participar en el proyecto y algunos tienen más experiencia, otros tienen menos, pero contamos con un director de coro, Rodrigo Guerrero, y la verdad es que muy profesional todo y ha conseguido sacar las voces de todos los vecinos vallecanos.
Ajá. Oye, ¿cómo surge este proyecto, María? ¿Cómo surge Cópera?
Pues Cópera surge de unas mesas de codiseño que hicimos con los vecinos de Vallecas, con los agentes de Imagina Madrid, que ya os había localizado. En esas mesas de codiseño se planteaban, éramos tres colectivos, tres grupos, que habíamos presentado tres proyectos diferentes. Entonces nos teníamos que poner de acuerdo en qué hacer, en qué íbamos a hacer durante ese año. Entonces al final se decidió por hacer unos proyectos que se mandó, que en este caso fue la ópera, y se decidió que era el proyecto como que más nos gustaba a todos, a los vecinos y a los artistas que estábamos en las mesas de diseño. Y ahí empezó todo, empezó ya en enero del 2018.
Y desde entonces, pues ahí estáis trabajando, ellos dieron las ideas, los vecinos y demás, y luego tú redactaste la versión inicial del libreto. De entrada me parece un trabajo complicadísimo.
Es un trabajo complicado que lo hice con un compañero que es Antonio Girón, que lo hicimos entre todos y luego con el consenso de mis compañeros del grupo y el consenso de los vecinos llegamos al libreto final, ya lo que conocemos ahora por el guión de la ópera.
Vamos a escuchar un trocito, María.
Vale.
Bueno, eso que acabamos de escuchar, María, yo creo que algunos oyentes habrán dicho, pues ¿cómo se parece la letra al bandido de Azúcar Moreno? Es que es el bandido de Azúcar Moreno, ¿no?
Sí, lo hemos adaptado al guión, como y la composición es diferente, es un estilo barroco, un poco más nostálgico, porque se trata del momento del desembarco de este grupo de ovejas que vienen refugiadas a conseguir una plaza en Vallecas.
Ajá.
Es el momento más trágico de la ópera. Entonces, bueno, la hemos modificado.
Ajá. Bueno, habéis cogido canciones muy conocidas del pop y del rock y las habéis
hecho lírico. Igual que en el guión,
sí.
Igual que en el guión era recuperar la memoria colectiva, la memoria histórica de Vallecas.
Ajá.
Entonces, en el libreto hay partes que son históricas, que es la parte de la lucha vecinal por una vivienda digna por parte de los vecinos de Vallecas, que se consiguió a base de entrevistas a los vecinos de aquí del barrio. Y luego, el tema musical, como tampoco no nos daba tiempo por los tiempos del proyecto a componer una ópera al uso, decidimos recuperar canciones que eran míticas de Vallecas, porque
sí.
Vallecas tiene un panorama musical muy potente, y las utilizamos de manera lírica. O sea, las hemos recompuesto para que fuera más operística, digamos.
Bueno, no es el único toque original que tiene esta ópera, lo tiene todo, porque el guión es muy original. Estas adaptaciones de Basta ya el obús o del Bandido de Azúcar Moreno pues también tienen su punto, pero luego hay un tercer rasgo que os va a caracterizar, y es que hablamos de una ópera itinerante.
Hablamos de una ópera itinerante porque nos interesa el espacio público y nos interesa cómo utilizar el espacio público con prácticas artísticas.
Uh-huh.
Entonces, lo que nos parecía importante, este proyecto es un proyecto de Imagina que trata sobre espacios en desuso, entonces nos parecía interesante recorrerlo, recorrerlo y vivirlo. Entonces partimos de la Torre San José y llegamos al Mirador. Es un trayecto cortito, pero es un modo de teatro de calle.
Bueno, y esto va a ser mañana a las 5 de la tarde.
Mañana a las 5 de la tarde, sí.
Bueno, ¿hay mucho nervio entre los actores?
Pues sí, hay nervios, hay cosas por terminar que no se terminan nunca. No sé, es un proyecto que es muy ambicioso, que no sabíamos, contamos con 140 personas de elenco,
sí.
Que en ese enero del 2018 no hubiéramos jamás pensado que hubiera tanta participación y tantas ganas de hacer esta ópera.
Uh-huh.
Y entonces manejar a tanta gente y, bueno, como todo lo que con eso conlleva, ¿no?
Bueno, pues que sepas, María, que nos ha encantado el proyecto, que nos ha parecido muy original y que desde aquí vamos a invitar a todos los oyentes de Buenos Días Madrid en Onda Madrid a que estén mañana a las 5. ¿Es 5 o 5 y media? Porque teníamos esa duda con el horario.
A las 5 abrimos la puerta. Entonces, más o menos, la gente irá entrando y hasta, pues me imagino que empezaremos a las 5 y media o así ya empezaremos.
Bueno, nosotros convocamos a las 5 y ya está,
cinco,
para que esté todo el mundo puntual.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, la gente puntual, porque si no, luego se va a perder parte del primer acto, que el primer acto es muy importante para entender todo lo que pasa después.
Bueno, pues ya lo saben, a las 5, mañana sábado, en la Torre de San José, allí parte esta ópera tan original que es obra de los vecinos de Vallecas. María Dilemas, miembro del colectivo Inzopress, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que vaya todo muy bien, que haya mucha suerte.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8, jornada 28 de la competición europea. Baskonia, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
El 28 de abril es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000, entre el 5 de marzo y el 1 de abril. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Agua soy y agua bebo, agua, agua que cae del cielo, agua soy que empapa el suelo.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Entre las muchas escenas que ha tenido por escenario el lago de la Casa de Campo, una de las más insólitas fue la que protagonizó el ferroviario Adrián Álvarez Ruiz en 1932. Había inventado el hombre un dispositivo capaz de generar oxígeno y expulsar el anhídrido carbónico producido por la respiración. Y lo instaló dentro de un pequeño submarino con el que pretendía permanecer más de 5 horas sumergido bajo el agua. Adrián Álvarez lo tenía todo pensado, hasta las comunicaciones con el exterior. Había preparado unas curiosas esferas de celuloide en las que se podían introducir mensajes que salían después a la superficie flotando. Llegó el momento de la prueba y la nave se sumergió, pero enseguida volvió a salir a la superficie por falta de lastre. Se subieron entonces al submarino 2 toneladas de barras de plomo y se volvió a intentar. Con semejante carga, el submarino, esta vez sí, se fue al fondo del lago. Pero cuando llevaba sumergido 1 hora y media empezaron los problemas. El agua empezó a filtrarse por una juntura y Adrián Álvarez tuvo que subir a la superficie. No se rindió ante el fracaso ni cesó en su empeño el intrépido inventor. Repitió la prueba unos días después. En esta ocasión sí consiguió su objetivo y logró permanecer bajo el agua 5 horas y media encerrado en su peculiar submarino.
Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Bueno, ya saben ustedes que desde el pasado 6 de marzo está en vigor el nuevo Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de alquiler. Un decreto que será aplicable para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas suscritos a partir de esa fecha, del 6 de marzo. Queremos saber más cosas sobre este decreto del alquiler, cómo nos va a afectar, qué nuevas medidas contempla. Para ello, en nuestra sección Cosas de Casa, hemos acudido a Patricia Briones, que es abogada y asesora jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber qué contempla este decreto ley, que tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, porque si no se convalida, esto se queda en nada, ¿no?
Se queda en nada, pero surtirá efecto para los contratos de arrendamiento que se hayan celebrado desde el 6 de marzo hasta que finalmente, que esperemos que no sea así, que no se convalide, pero surtirán plenos efectos.
Bueno, ¿cuáles son las principales novedades con respecto a la ley que existía anteriormente?
Bueno, fundamentalmente afecta a lo que son a la duración del contrato y a las prórrogas. Con esta nueva regulación volvemos a lo que venía ya estableciendo los ambientes urbanos antes de forma operada en el 13 y fundamentalmente afecta a la duración del contrato, que volvemos a tener 5 años de duración cuando el arrendador sea una persona física y se sube esta duración a 7 años cuando el arrendador sea una persona jurídica. Además afecta también a las prórrogas, si no antes de este último decreto era 1 año, ahora sube a 3 años.
Ajá. Oye, ¿hay alguna novedad en cuanto a la fianza que el inquilino tiene que entregar y que al arrendador y que luego el arrendador, recordemos, tiene que depositar ante el ente competente, que en ese caso es el ayuntamiento? ¿Aquí hay algún tipo de novedad?
Mira, se mantiene la obligación del arrendador efectivamente de depositar la fianza. Igual se mantiene también que es una mensualidad para un contrato de arrendamiento de vivienda y 2 mensualidades para un contrato para uso distinto de vivienda. Lo único que las partes pueden pactar un tipo de garantía adicional para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por parte del arrendatario. ¿Qué ocurre? Que se ha puesto un límite a esta medida adicional que no puede exceder, en el caso de un arrendamiento de vivienda, de 2 mensualidades de renta.
¿Qué ocurre, Patricia? Ya fuera de esta ley o no de la ley, ¿qué ocurre si el propietario no deposita la fianza?
Pues que puede ser objeto de sanción porque es un incumplimiento por parte del arrendador, viene impuesto por la propia ley. Por lo tanto, si uno no incumple lo que por ley viene establecido, puede ser objeto de sanción.
Bueno, hubo mucha discusión antes de que esta ley empezara a rodar sobre si iba a poner una limitación, si se iba a topar, digamos, los precios de los alquileres. No sé si aquí no se ha contemplado desde luego el tope, pero creo que sí se ha contemplado algún factor que puede, no sé, o por lo menos en principio, que estaría destinado a que los precios no estuviesen, en fin, al libre decisión del arrendador.
Sí, efectivamente la ley finalmente no ha contemplado ninguna limitación de los precios del alquiler, pero sí que de forma indirecta lo contempla porque prevé la posibilidad de elaborar un índice de referencia catastral para el cual la Administración General del Estado va a tener un plazo de 8 meses desde la publicación de este Real Decreto Ley. ¿Qué se va a tener en cuenta para la creación de este índice y que sirva un poco de referencia para lo que son los precios del alquiler? Los datos proporcionados, por ejemplo, por la Agencia Tributaria, Registro de la Propiedad, Catastro y demás.
Bueno, tengo delante de mí, Patricia, un informe del portal Fotocasa en el que habla de cómo se han disparado precisamente los precios de alquiler en Madrid capital, sobre todo, ¿no? Un piso de unos 80 metros puede estar en torno a los 1.100 o a los 1.200 euros frente a 700 euros que puede costar un alquiler en otros puntos de España. Vosotros, desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, ¿cuál creéis que va a ser el efecto más inmediato de esta ley? ¿Va a ser buena? ¿No la veis tan bien?
No lo vemos bueno porque la idea siempre ha sido efectivamente que se controlara este despropósito que está habiendo con los alquileres. No solamente tenemos burbuja a nivel compra-venta, sino que además esto trae como consecuencia también burbuja a nivel de precio de alquiler. Entonces creemos desde el Colegio de Administradores de Fincas que va a crear un efecto contrario, porque se va a reducir lo que es la oferta del mercado de alquiler y a su vez se van a incrementar los precios del alquiler de la vivienda como está pasando y como bien estás diciendo.
Pues sí que estamos buenos, o sea que estamos poniendo el remedio y seguramente va a tener el efecto contrario.
A priori sí, esperemos que se vaya solucionando porque es una situación que ya empieza a ser un poco insostenible.
Bueno, de cualquier manera, vamos a hacer nuestras recomendaciones de siempre, Patricia, antes de alquilar un piso. Hombre, hay que ver la oferta que hay, enterarse bien de las condiciones, saber muy bien o conocer muy bien algunas de estas medidas que hoy estamos comentando y en caso de duda, o siempre, casi mejor dicho, antes de redactar un contrato de alquiler, hombre, pues consultar a un abogado, ¿no?
sin duda, la ley hay que conocerla y hay que ponerse en manos de especialistas, porque una vez que firmamos lo escrito se lee, como se dice. Uh-huh. Una vez que queda eso firmado es complicado echarlo para atrás. Entonces es importante que el arrendador conozca sus derechos, pero el arrendatario también, que cuando firmen sepan lo que firma y sobre todo lo que les vincula durante 5 años o 7 años con la nueva novedad del Real Decreto Ley.
Uh-huh. Exactamente. Por cierto, una última cuestión, Patricia. ¿Siguen sirviendo los contratos verbales, aunque no sean muy aconsejables?
Sigue sirviendo porque al final es un acuerdo de partes. Pero como te he dicho antes, mi madre siempre decía que lo escrito se lee.
Sí.
Todo lo que esté escrito además es prueba y al final no es que no sirva, claro que sí. Lo que pasa es que en caso de conflicto y si hay que ir a los tribunales hay que probar más todo. Mientras que si lo tienes por escrito hay menos problemas.
Muy bien. Patricia Briones, abogada y asesora jurídica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
A vosotros, un placer, como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, esta semana concretamente fue el miércoles, ¿no? El miércoles celebramos el Día Internacional de la Felicidad. Estuvimos todo el día, todo el mundo, hablando de esta cuestión. Y lo cierto es que hemos descubierto que a mucha gente esto de la felicidad le agobia, sobre todo cuando nos viene como impuesta. Últimamente es verdad que da la sensación de que estamos obligados a ser felices. Es más, hemos descubierto que ya existe un término para hablar de esto que es la japicracia. Y mucha atención porque dicen algunos expertos que esta obsesión por ser felices puede llegar a crear hipocondríacos emocionales. Como no sabemos de esto nosotros nada, pero el doctor Poveda Agustín sabe mucho, que por algo es psiquiatra, hemos decidido que hoy en nuestra sección No Estamos Locos, pues vamos a hablar de esto, de como esa especie de obligación que tenemos de ser felices. Doctor José María Poveda Agustín, muy buenos días.
Muy buenos días, encantadísimo
estar con vosotros. ¿Es usted feliz a estas horas?
Bueno, pues en la medida en que uno está disfrutando el presente, ajá, y haciendo por él, pues, y viviendo el aquí y ahora, pues es mucho más fácil.
Ajá.
Ahora, dándose cuenta de que hay primavera, que acabamos de llegar, y eso es muy de celebrar, verano, otoño e invierno. Y en, ajá, los inviernos las cosas a veces pues son
muy duras. Claro, son duras.
Claro,
claro, para ser feliz uno, o eso se dice por lo menos, hay que ser infeliz también para ver
es que
la diferencia que hay una cosa con otra, ¿no?
No hay diferencia. Uh-huh. El contraste ahí es fundamental. Lo que sí que ocurre es que ahora mismo pues el Yuval Noah Harari, este que ha escrito Homo Ludens, y, ajá, que está pues hablando del siglo XXI, vamos, un, uh-huh, cerebrito,
sí,
pues apunta que efectivamente estamos en un momento donde hay que aprender comunicación, hay que aprender colaboración, hay que aprender creatividad.
Ajá.
Pero hay otra cuarta C que es el critical thinking. Si no tenemos, ajá, pensamiento crítico, nos podemos encontrar en una burbuja donde se nos diga, oye, eres el responsable de todo lo que pasa.
Uh-huh.
¿No? Hay que ser capaces de adaptarse y de luchar en países como, pues ahora resulta que en países como Nueva Zelanda o como Costa Rica, que decir, uh-huh, pues la gente puede cara a cara resolver cosas ecológicas, mientras que en países pues como China o como Estados Unidos te hacen un discurso de happycracia. El propio presidente Trump hizo el otro día un discurso del Estado de la Nación, donde era que Estados Unidos está mejor que nunca. Esto no nunca ha estado tan bien. Esto es maravilloso, pero hay que hacer una barrera para separarnos a los mexicanos. ¿Pero qué me dice usted? O sea, encima la culpa está fuera y uno pues está en un momento que no es cierto, además, el estar en esa situación, ¿no?
Es verdad, doctor, que vivimos en un momento donde parece que todos estamos obligados a ser felices. Las redes sociales, por ejemplo, están contribuyendo mucho a esto, ¿no? Porque, claro, uno solo muestra las redes sociales los momentos bonitos de su vida. Nadie sube una fotografía cuando está llorando o cuando le ha pasado algo. Y entonces el resto de las personas como que nos sentimos avergonzados de confesar que no somos felices, porque parece que estamos obligados a ello. Claro. Esto no debe ser nada bueno.
Pues nada bueno, porque se encuentra uno metido en una especie de falso narcisismo, en una burbuja en la cual se falta esa cuarta idea. Era muy bien la creatividad, muy bien la comunicación, muy bien la colaboración, pero tiene que haber un mínimo de pensamiento crítico. Y entonces lo que se ha visto es que en gente que está muy metida en ordenador, poca calle, pues se pueden pensar que efectivamente la tecnología nos lo va a resolver todo a todos. Pero ¿cómo le decimos esto a la gente que está ahora en Mozambique metida en unas inundaciones salvajes?
Claro, además a esas personas que a través de la pantalla de la televisión o de las redes sociales ve esas imágenes, claro, a lo que tenderá a pensar es: todo el mundo es feliz menos yo, que yo no soy feliz como esta gente. Y ahí puede llegar la depresión.
Me voy corriendo, y si no me deprimo, me voy corriendo donde ellos a ver si cuelo y me pongo a vivir de esa manera.
Ya.
Lo cual es generar un efecto pues de unas migraciones que no son deseables. Porque lo interesante es efectivamente pensar global, pero actuar local. O sea, conseguir que los niveles que se van alcanzando en ciertos países como Europa, y ojalá que nos mantengamos junto con Inglaterra, pues se mantengan, vayan a más y se copien en otros sitios y desde otros sitios nos enseñen. Hay mensajes estupendos, como decir, bueno, pues estupendo, enfadarse por lo que no tienes, pues es echar a perder lo que tienes. Vale, pues muy bien. Pero eso no quiere decir que ya estemos en esa especie de nube del siglo XXI donde hemos conseguido todo. Algunas personas sí, y han conseguido en periodos muy cortos, pues el que dirige Facebook o Amazon o que están ahí, pues sí, es increíble, pero eso no es generalizable.
¿Qué podemos hacer frente a esos momentos en los que se supone que tenemos que ser muy felices? Hay fechas marcadas en el calendario donde todo el mundo tiene que ser muy feliz. Pongamos el día de Nochevieja, por ejemplo, todo el mundo parece que tiene que estar muy contento, y de pronto uno se siente pues que está hecho polvo. ¿Cómo se afronta eso?
Bueno, procurando hacer felices al otro, a la otra, pues es uno de los sistemas, digamos, porque en los encuentros los otros son nuestros espejos. La postura y psicológicamente, cada uno de nosotros no es que exista, ¿qué cosa es esa de la mente? No, cada persona tenemos tres relaciones. La primera es de la persona consigo misma, la segunda es de la persona con los otros, y la tercera es de la persona con el mundo a través de su cuerpo. Cualquier mejora en esas tres relaciones repercute en las otras. Entonces, hay muchas personas que, ayudando a los demás, es como se hacen más felices. Hay otras personas que necesitan, efectivamente, mejorar su autoestima, pensar en lo valioso de todo lo que están haciendo. Y otras personas, pues, observar la vida y adaptarse. Pero no de una manera pues sin pensar o porque nos lo digan, sino asumiéndolo.
No le he preguntado, doctor, todavía si la felicidad es algo completamente abstracto o tiene algún lugar concreto donde se le puede situar dentro del cerebro humano.
Ah, efectivamente, es que hay centros de la felicidad en los cuales la propia estimulación de ese centro produce saciedad. Entonces, pues como que uno, pues ya he comido, ya he resuelto, y entonces eso se puede generar. Antes había que implantar electrodos. Este sabio granadino, José María Rodríguez Delgado, fue el primero que insertó en un toro un electrodo en su centro de agresividad.
Para ver si
el toro... Y entonces se metió en la plaza allí con una bata blanca y un control.
Sí.
Excitó al toro para que viniera a poner, pum, dio al botón y el toro no fue a por él. Uh-huh. Entonces, y esto bueno, se hizo en España y hace tiempo y como un descubrimiento científico. Efectivamente, además de centros para cortar la agresividad, uh-huh. hay centros para frenar o para producir
activar la sensación, ¿no? De felicidad, la felicidad.
De satisfacción.
Pero eso da hasta miedo.
Antes, claro, porque uh-huh. antes como que había que implantar el electrodo allí dentro o hacer un aparataje muy grande. No, ahora cada vez se puede más con aparatajes externos actuar sobre esos centros. Campos magnéticos, diversos sistemas. Pero claro, esa saciedad es artificial, es un producto de lo que debería ser la saciedad, pero no es real. Uh-huh. Por tanto, efectivamente, las posibilidades de manipulación ahora mismo son superiores tanto a nivel reducido como a nivel colectivo.
Uh-huh. Luego, claro, la felicidad es un concepto también muy cultural. Las mismas cosas no hacen felices a un africano que a un asiático, a una persona que vive en lo que denominamos, a veces muy malamente, primer mundo, que a otra persona que vive en otro lugar del planeta, ¿no?
Eso es, hay sociedades, algunas sociedades, por ejemplo, las sociedades asiáticas, siguen viviendo un concepto de clan, de relación con el grupo muy intensa, uh-huh. y esa felicidad pasa por la felicidad del grupo. Uh-huh. En sociedades como las nuestras, ya desde Aristóteles, Alejandro Magno, es el individuo el que individualmente busca la sociedad, busca la felicidad, el bienestar, el estar a su manera. Uh-huh. Hay sociedades incluso entre los indígenas, entre los canadienses, por cierto, menudas auroras boreales por allí.
Vamos a hablar dentro de un ratito con los expertos en astronomía sobre fenómenos que ocurren en el cielo.
La primera vez que vi una aurora boreal, yo no sabía porque nunca la había visto ni casi tenía el nombre, y dijo: vaya, los canadienses del ejército, ¿qué láseres tienen? Y al rato digo, ¿pero qué láser? No, esos son auroras boreales. Ajá. ¿Qué los indígenas allí dicen que es los momentos en que llegamos a encarnarnos o a nacer? Lo hacemos a través de esas luces y cuando nos morimos salimos al sitio del que vinimos.
O sea, es la puerta de entrada y salida al mundo, ¿no? Qué bonito.
Pues imagínate. Ellos tienen ceremonias como potlatch, sí. donde se regalan cosas para destruirlas.
Yeah.
O sea, el propio hecho de lo que se está regalando se rompe como para decir, estoy por encima de los regalos. O sea, efectivamente, uh-huh. cada grupo tiene maneras de mostrar el estar feliz. Ahora, sí que es muy claro, entre ellos también, pues es el dicho este, dice, oye, el futuro, el pasado está muerto, el futuro está imaginario, lo que existe es el presente. Y ese uh-huh. presente, pues hay que vivirlo adaptándose a él, porque si echas de menos lo que no hay, estás echando a perder lo que hay en ese presente. Uh-huh. O sea, vivir el aquí y ahora, con conciencia, pero teniendo conciencia, no estando pues egocéntricamente, pues casi como dopado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ser conscientes de lo que tenemos entre manos en cada momento, buscarle el lado positivo, me imagino. Es. Y luego no sentirse culpable por no ser feliz. Pues tenemos claro nuestro derecho también a ser desgraciados
es que
un ratito, ¿no?
Como decías antes, para los contrastes y que hay pues las cuatro estaciones y que esa salir de una y entrar en otra da sentido a la vida. Uh-huh. Si estuviéramos todo el rato en un estado de felicidad, no habría contraste, desaparecería.
Dejaríamos de ser felices,
eso
de hecho.
Es, dejaría, eso es.
Se convertiría en algo monótono, eso cotidiano, es, lo sí. de siempre, y
sin,
no tendríamos
sin
esa...
contraste no hay felicidad.
Claro, esa percepción tan agradable que es...
Del cambio.
Del cambio y de sentirnos de pronto, por un determinado momento, qué feliz soy. Bueno,
así es. Eso es el bloqueo no hace felices, sino es uh-huh. la asunción de que todo está en un estado de cambio. Y uh-huh. en el cual, pues gracias a donde estamos ahora, es en primavera, que es un momento particular del renacimiento.
Ajá. Bueno, pues que sepan ustedes que yo tengo algunas compañeras en el programa que siempre dicen, el doctor Poveda Agustín es un hombre feliz, parece feliz siempre, siempre está sonriendo, siempre parece que todo... Bueno, eres feliz, José María, y te tuteo, porque lo conocemos hace mucho tiempo. Tú eres feliz porque haces eso,
lo que
sabes
se da,
apreciar
es lo que se recibe, y hay
cada
que
momento.
Lo que se tiene,
exactamente. Y todo, aunque nos parezca que estamos metidos en un follón impresionante, siempre habrá algo bueno del
por
poder
supuesto.
Sacar un poquito de optimismo, ¿no?
Eso es, y encontrarlo en los demás.
Perfecto.
Eso es,
bueno, pues ahí nos quedamos. Adiós a la happy gracia, no nos dejemos influir por ella y seamos felices cuando tenemos que serlo. Doctor José María Poveda Agustín, muchísimas gracias. Una semana más.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias, como cada hora en punto, a Onda Madrid. Después seguimos nosotros con más Buenos Días Madrid.